Ràdio Martí.
Ràdio Martí presenta Cuba al dia. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 3 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y nos acompaña en la producción hoy Alejandro Sayas Bazán. Nuestra productora Patricia Martínez, disfrutando de un merecido día de descanso, Dios mediante, estará de vuelta aquí mañana en el espacio. La agenda cargada de noticias en este programa. Vamos a tener información actualizada sobre el reporte del Centro de Derechos Humanos que ha sido ya confeccionado durante el mes de marzo, y tendremos a su supervisora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, para hablar sobre el mismo aquí en nuestro espacio. También la situación del el desabastecimiento en la canasta básica entregada el 1 de abril, y el tema de los apagones estará presente en el espacio. Fue detenido en Pinar del Río pues el campesino Osmani Pobo Hernández, y también la situación de los tabacaleros. Hablaremos al respecto sobre lo mismo aquí en nuestro espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Salem Cuba, la influencer de 21 años, pues Zulmina Martínez Pérez, que llamó a los cubanos a protestar, está acusada de instigación a delinquir en pésimas situaciones en el penal del Guatao. También Rusia fortalecerá la cooperación militar con Cuba y otros países de América Latina, según nueva estrategia de su política exterior. Cubano se lanza otra vez a la conquista del Everest. Lleva la bandera de la libertad de Cuba. Su nombre, Yandy Núñez, y este lunes emprendió viaje a Nepal desde Islandia, donde reside, para intentar realizar su sueño con Cuba en el corazón, escalar el monte Everest en la cordillera del Himalaya. En otro orden de informaciones a esta hora de la tarde, en 6 meses quedó superado el número de balseros detenidos en el año fiscal del 2022. Jordan Álvarez y Miguel Vargas, los cubanos que más brillaron en el inicio hasta ahora de la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Prisionera política Lisandra Góngora Espinosa, trasladada de la prisión del Guatao a una prisión en Isla de la Juventud, lejos de su hogar, como le habían alertado las autoridades cubanas. Y el preso político Yandy Montiel, el gato de Cuba, recibe pase para visitar a su familia en su hogar. Migrantes que cruzan por el Darién rebasan cifras del primer trimestre del 2022. Y el boxeador cubano Cienfuegos, Royce Basie Ramírez, es el campeón del mundo en peso pluma, siempre pidiendo por la libertad de Cuba. Y finalmente, activistas denuncian en Europa situación de los derechos humanos en la isla. Vamos a pasar ya en breve con nuestro primer invitado. Vamos a tener el contacto en la capital cubana ya en breve con la supervisora del Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, para conocer detalles sobre el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos en la capital cubana. Vamos a intentar por los dos teléfonos, lo que ocurre. Ella estaba esperando la llamada a las 2 de la tarde para compartir con nosotros la situación ahí sobre cuáles son los pormenores del reporte mensual del centro en cuanto a la situación de los presos del 11J en el territorio. Es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde, tener contacto con ella también. Vamos a intentar tener comunicación con Osmani Pobo Hernández allá en Pinar del Río y conocer la situación que está ocurriendo con el tabaco, los tabacaleros, el tema del campo, complicadísimo la situación ya tras el 6 meses del paso del huracán en el territorio pinareño con la situación del tema. Es lo que nos proponemos y tener información al respecto sobre todas estas temáticas. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con este tema a lo largo y ancho del territorio nacional. Son los temas, las situaciones que ocurren en la Cuba de hoy. En la segunda parte del espacio vamos a intentar la comunicación con varios activistas para actualizar sobre el tema de lo que está pasando con los apagones y demás. Tenemos problemas con las comunicaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa, si es posible, Tony. Podemos hacer una breve pausa para seguir adelante, a ver si establecemos la comunicación.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, tenemos el contacto de San Juan y Martínez con el tabacalero, trabaja en la brigada Hermano Saiz, campesino independiente, Osmani Pobre Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vimos los videos que nos mandó Esteban sobre, fuiste arrestado recientemente, ¿por qué? ¿Qué pasó?
No, Tomás, yo estaba allí, salía de aquí de mi casa.
¿Qué día fue eso? ¿Qué día fue?
Antier.
Ah, ¿eso fue el sábado?
El sábado.
Bueno,
sábado.
Cuéntanos los detalles, ¿qué pasó, Osmani? Que vimos que te llevaron a la estación de la policía y tuvo que ir hasta tu esposa, ¿cuál es la situación?
No, Tomás, yo lo mismo, prácticamente lo mismo de aquel día, me estuvieron amenazando ahí, que la próxima vez que vinieran por mi vida, que me iban a llevar a conducir para el técnico, que porque si, no sé qué les estaba diciendo, pero qué problema es que hay, si yo hace 50 años que vivo en este país, yo, porque entonces me dijeron, no, si tú no estás con esto, ¿por qué tú no te vas? Y una pila de gente sanguínea, le dije, no, porque yo tengo que irme, estoy luchando por otras cosas. Entonces me preguntan, no, pero ¿por qué tú estás luchando? Yo le dije, oh, porque mi familia viva bien, porque los hermanos míos tengan un mejor futuro. Yo estoy esperando por un cambio, el cual está esperando todo el mundo. Entonces me dijeron que el cambio yo lo iba a esperar, pero en la prisión. Que la próxima vez que vinieran por mí, que me iban a conducir hasta el técnico. Entonces le dije, bueno, si me conducen al técnico, me conducen a la prisión, sin prueba ninguna, porque ustedes no tienen prueba contra mí de ningún tipo. Si ustedes me conducen para la prisión, yo desde la prisión voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora. Entonces me preguntaron, ¿ves? ¿Qué era lo que estaba haciendo yo hasta ahora? Le dije, no, ustedes sabrán, porque si ustedes vienen aquí a mi casa, me conducen para la unidad a interrogarme, ustedes deben de saber en lo que estoy yo y en lo que... Entonces ahí va, me hicieron como un acta de advertencia, ¿sabes? A la cual yo no firmé tampoco. Ni caso le hice eso. Pero nada, Tomás, yo le voy a decir una cosa. Yo, la idea mía es seguir, como le dije, se lo aclaré y se lo dije a Esteban, la idea mía es seguir aquí en Cuba luchando por lo que todos queremos tener, porque no cumple ningún objetivo. Como dice del país, si lo que hace falta es luchar aquí dentro del país. Yo antes mismo, saliendo de ahí, yo fui para San Juan y Martínez ahí, hice mis videos, conversé con unos cuantos campesinos, los cuales me apoyaron, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo cosas. Y el día que le dé la gana a ellos, si me quieren conducir, bueno, seguiré desde allá adentro trabajando.
O sea que yo, Osmani, la denuncia básicamente es por... las denuncias que tú estás haciendo de las penurias, el abandono de los tabacaleros, todo lo que tú estás denunciando, ese es el tema.
Ajá, entonces ahí le automáticamente le retiraron la tierra al hermano mío, le quitaron las tierras, me amenazaron a mí con quitarme todas las cosas, también todo, ¿ves? Con quitarme todas esas cosas y, bueno, ¿para qué? Vaya, pero bueno, conmigo van a tener tarea porque yo no voy a dar mi brazo a torcer. Yo voy a seguir para adelante. No, entonces me hablaron también lo mismo, que no podía seguir comunicándome con usted, ni con Patricia, ni Maldivia, no. No me enseñaron ningún tipo de video ni nada, ¿ves? No me enseñaron nada de este viaje, pero bueno.
Omani, ¿cuál es la situación? 6 meses después, hemos visto el video que nos enviaste en las penurias que se encuentran los tabacaleros en San Juan de Martínez, básicamente con techos rudimentarios para tapar el tabaco. ¿Qué está pasando?
Tomás, ellos dicen que van a seguir hacia adelante, a ver, que si ellos ven, hay muchos que me están diciendo que si ellos ven que el gobierno no la atiende a la hora de ellos acopiar el tabaco, dicen que lo van a vender por fuera aunque los metan presos. Pero que ellos no van a dejar que se les eche a perder la cosecha, porque aquí se está pasando mucho trabajo. Entonces, a la vez que tú te sacrifiques 2 o 3 meses para que después veas cómo se te pierde la cosecha, como hay muchos campesinos ya que están diciendo de que se les echa a perder el tabaco porque no tienen dónde meterlo. Ahí yo te envío un video para que vieras, mira, ese mismo campesino está metiendo el tabaco en la casa. Él hizo un temporal. Él hizo un cuartico porque no tenía dónde vivir. Y ahí mismo está echando su tabaco. Pero bueno, ese tendal que hizo él ahí no le va a alcanzar para nada. Ahí podrá meter 2 quintales de tabaco, 2 o 3 quintales de tabaco.
No, y además, en las peores condiciones.
En las peores condiciones, porque un campesino aquí, por muy poco que acopie, te acopia más de 30 quintales de tabaco. Entonces, mira, a ver, hay muchos campesinos que tienen la madera tirada, porque no han hecho nada en la... El gobierno no le ha apoyado en nada. Entonces los carpinteros, cuando vienen, son cifras, o lo otro es que son cifras súper carísimas, son millones de pesos que le cobran a los campesinos por hacer las casas de tabaco. Pues el gobierno se aprovecha de la situación de los campesinos. Y ese es el problema. Aquí hay muchos campesinos que están descontentos, pero bueno, están ahí para ver si, aunque sea, pueden hacer algo.
El propio gobierno dijo recientemente, Osmani, que en efecto, como habían adelantado ustedes, va a ser la peor campaña tabacalera de los últimos 60 años. ¿Compartes tú esta opinión? ¿Que va a ser la peor campaña tabacalera por las pocas condiciones que hay y los daños que dejó el huracán?
Sí, no, Tomás, no, va a ser la peor. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, aquí se pueden contar con los dedos de la mano los campesinos que vienen buen tabaco. Se pueden contar. Yo antier mismo me puse a hablar con un compañero mío que él ya la copió. O sea, ya él metió todo el tabaco para la casa de tabaco. Pero él tiene familia de afuera en Estados Unidos, le mandan dinero. Entonces, a raíz de eso, él le pagó a una brigada de campinteros que le hicieron la casa de tabaco en menos de 15 días. Se la hicieron. No la pudo forrar de madera, pero bueno, le puso tela así por los lados, ¿ves? Y ya metió todo el tabaco dentro de su casa de secado. Ahora, esperar a que no venga un mal tiempo, porque si viene un mal tiempo, como quiera, se le va a perder mucha cantidad de tabaco, porque todo está en que el tiempo lo favorezca. Pero aquí son pocos los campesinos que van a hacer cosecha este año. La cosecha este año va a ser pésima para los campesinos. ¿Y qué crimen? Porque los campesinos están aferrados en trabajar y han trabajado mucho, y el tabaquito a muchos se le ha dado de lo más lindo el tabaquito. Pero eso es una pérdida total, eso se va a perder todo.
Increíble.
Y no es aquí ahora, es en la casa a la hora de secarlo. Porque el Estado no tiene ni casistas de secado, porque antes el Estado le prestaba las casistas a los campesinos, que las alquilaba. Pero hoy en día las casistas también se las llevó el ciclón, quiere decir que no hay donde meter el tabaco.
Gracias, Osmani Pobre Hernández, San Juan Martínez. Nos quedamos en los Palacios Pinar del Río, en San Diego de los Baños, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, su presidente, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y gracias, buenas tardes a todos los oyentes, y mis felicitaciones también para Osmani Pobre Hernández, campesino independiente de San Juan y Martínez, que está sacando candela de abajo.
Bueno, sí, precisamente ese era el tema, un miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que ha sido el sábado amenazado y acosado, y el nuevo modelo que hay dentro de ese régimen de forzar a los cubanos a que se vayan del país por su activismo. Esto fue lo que le pasó a Osmani, intentar que se vaya del país. Esto no es primera vez que ocurre, Esteban.
Exactamente, Tomás. ¿Qué pasa? Mira, nosotros somos, como todo el mundo sabe, el dedo malo de la mano. Entonces, nosotros hacemos un periodismo propagandístico. Nosotros decimos realmente las mentiras de lo que hace el régimen. Vaya, para ellos, pues supuestamente, ¿eh? Esto es irónicamente. Todo el que se atreva a decir la verdad de lo que está ocurriendo en un régimen totalitario, no solo de Cuba, de Nicaragua, Venezuela, nosotros tenemos ya experiencia de otros países, sabe que está o condenado a penas de altas penas de prisión, grandes penas de prisión, a la muerte o por cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de problema o a lo que te puedan ellos o sacarte del país en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, sacarte del país como de repatriado, no sé cómo le pueden llamar ellos a ese tipo de destierro. Entonces, no es fácil, hermano. También, ¿qué pasa? Que alguien me decía hace unos días atrás que estábamos corriendo riesgo, que no nos arriesgáramos, que tengamos cuidado. Pero cuando tú decides tomar un camino, cuando tú decides realmente enfrentar lo mal hecho, tienes que correr riesgo. Y este riesgo nuestro, como periodistas independientes, como líderes de la Liga de Campesinos, denunciar todo lo que está ocurriendo en el país, todo lo que está haciendo el régimen, porque mira la situación que tienen esos campesinos, y si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos por miedo, por temor, entonces ¿quién lo va a decir? Porque en el noticiero de televisión no lo van a decir, te van a decir la parte buena, pero no te van a decir todo lo que está ocurriendo con respecto a la situación del campesinado cubano, y principalmente aquí en Pinar del Río, después del paso del huracán, donde ha dejado todo el desastre que ha dejado, y todavía a esta altura están todos esa pila de campesinos sufriendo los embates de la miseria, la desolación, durmiendo ahí cada vez que llueve. Yo el otro día hablé con un campesino independiente y estaba acorralado en una esquina porque estaba lloviendo. La casa sin techo y las camas mojándose. Entonces, si yo realmente, o Osmani, o cualquiera otro de los campesinos independientes, no denunciamos, entonces, ¿quién va a denunciar? ¿Quién se va a enterar de lo que está pasando con estas personas?
Esteban, ¿cuál es el impacto de lo que ha reconocido, dicho por ustedes previamente, ratificado por el régimen cubano, que los pinareños enfrentan la peor campaña tabacalera de su historia?
Exacto, Tomás. Esto ya, de hecho, las imágenes, hay que la desolación en los campos, hay que pasar por los campos de Pinar del Río para ver que, en primera, la mayoría están sin sembrar a esta altura, a esta época del año. La situación en que están viviendo los campesinos, como decía anteriormente, un campesino que esté desmotivado, que su casa prácticamente está en el piso, que su bolsillo está vacío, su mesa no tiene qué comer, ¿qué motivación puede tener ese hombre para poder echar para adelante en una cosecha? Sí tiene la intención de hacerlo para poder sobrevivir, pero tampoco tiene el apoyo gubernamental para que le brinde los insumos y las cosas que necesita ese campesino para poder hacer una cosecha. De hecho, esta, por todas las razones del mundo, es la peor de las cosechas que se va a dar en Cuba durante todos estos años, porque ni siquiera en otras épocas, antes del triunfo de la revolución, con todo lo que dicen ellos, hubo una cosecha como esta de ahora.
A pesar de que Díaz-Canel, después del huracán, prometió que estarían disponibles todos los recursos, lo cual no es verdad.
Sí, exactamente. Ellos es lo que no terminó de decir, lo que realmente están dispuestos todos los recursos para el hombre habano, para las personas que ellos escogieron con la punta del dedo, como lo escogieron ahí también, con la punta del dedo, escogieron a los campesinos que tienen las condiciones, o que ellos le crearon las condiciones para que pudieran sembrar el tabaco que a ellos les va a resolver la venta internacional, la venta que ya tienen hecho, un puñado de tabaco que les hace falta para garantizar el dinero de ellos. Los otros campesinos están sin nada, ahí lo pudiste ver y lo puedes contactar en las imágenes, en los audios, en todo lo que nosotros le decimos, que hasta ahora no nos hemos equivocado en nada de lo que hemos dicho.
Como no, gracias a Esteban Jeta Abascal. Cerramos con otro agricultor independiente, en Bayamo Granma, el contacto con Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como mismo habías adelantado tú, que en Bayamo también está malogrado el tabaco, a pesar de que no hubo afectaciones por el huracán que malogró Pinar del Río y San Juan de Martínez en noviembre, ha reconocido las autoridades cubanas que esta va a ser la peor campaña tabacalera de la historia después de la revolución. Emiliano, aparte del huracán, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los tabacaleros cubanos? ¿Por qué se ha caído en este punto que la campaña es un desastre?
Bueno, mire, en primer lugar, la falta de insumos. Ese es lo primero que afecta. también la sequía, tremendamente una sequía que hacía muchos años, de los años 80 quizás, no se extendía tanto. Y segundo, la burocracia estatal, que es lo que más nos daña. ¿Por qué? Porque no hay insumos, no tienes materiales y nada para trabajar, y sin embargo el gobierno aún presiona a los campesinos para producir si no tenemos absolutamente nada. No hay agua, no hay postura, no hay sistema de riego. Prácticamente no tenemos nada. ¿Con qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir?
Esto puede tener un impacto hasta en las exportaciones cubanas.
Claro, ¿por qué? Porque acá en Granma, en la zona donde yo vivo, aquí en El Horno, es una de las partes más tabacaleras de la provincia, incluido una de las partes más tabacaleras del país. Sin embargo, la cosecha ha sido prácticamente... Y te estoy contando que en la parte donde yo vivo, aquí ningún campesino, hasta esta fecha que estamos hablando hoy, ha sembrado algo, nada de tabaco. Los ranchos prácticamente lo han destruido. Los ranchos de los campesinos son privados, le quitaron los techos, lo vendieron para poder sobrevivir, y prácticamente aquí la cosecha está en cero, nul tabaco.
Han desmantelado incluso, Emiliano, se dice, hasta las casas de secado de tabaco para vender las partes para sobrevivir. Es verdad lo que tú dices, es así porque lo hemos contactado. Entonces quiere decir que esto es un abandono sin regreso.
No creo que esta va a ser la más mala, creo que la siguiente va a ser más mala que esta todavía.
Increíble. Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio Agricultor Independiente en la zona del Horno. Ahí, de esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este lunes 3 de abril. Vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues este lunes 3 de abril, en nuestro espacio. Como siempre, pues primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico, y hoy nos acompaña en la producción Alejandro Sayas Bazán. Tomás Cardoso, la grata compañía de todos ustedes. Vamos, antes de continuar, pues en esta segunda parte del espacio con nuevos invitados. El tema de los apagones que regresaron ayer y la insuficiente canasta básica lo tendremos en minutos en nuestro espacio. Mientras tanto, pues instigación a delinquir es el delito que las autoridades cubanas imputan a la presa política Zulmira Martínez Pérez, de 21 años de edad, quien fue detenida el pasado 10 de enero por convocar a través de Facebook a los cubanos a protestar en las calles ante el deterioro de las condiciones del país. Rusia fortalecerá cooperación militar con Cuba y otros países de América Latina, según nueva estrategia de la Federación Rusa en política exterior. Y cubano lanza otra vez a la, se lanza a la conquista del Everest, llevando la bandera cubana. Se trata de Yandy Núñez, que este lunes emprendió viaje a Nepal desde Islandia, donde reside, para intentar realizar su sueño con Cuba en el corazón, escalar al monte Everest en la cordillera del Himalaya. Así, en otro orden de informaciones, en 6 meses quedó superado el número total de balseros detenidos en el total del año fiscal del 2022. Y los peloteros Jordan Álvarez y Miguel Vargas son los cubanos que más brillan en el inicio de la temporada de Grandes Ligas. Presa política Lisandra Góngora Espinosa, trasladada a prisión de Isla de Pinos, lejos de su hogar, cumplió el régimen la promesa de castigarla. Y el preso político Yoandy Montiel, el gato de Cuba, recibe pase para visitar a su familia a punto de cumplir su condena. Migrantes que cruzan el Darién rebasan cifras del primer trimestre del 2022. Y el boxeador cienfuegos Rosbeisy Ramírez es campeón del mundo en peso pluma, siempre pidiendo la libertad de Cuba. Y finalmente, activistas denuncian en Europa situación de los derechos humanos en Cuba.
Cuba al Día.
Hasta este fin de semana, Regresaron los apagones, reaparecieron los mismos en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de la capital. Mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida incompleta. Vamos a entrevistar a varios cubanos en diferentes provincias a partir de ahora, en la segunda parte de nuestro espacio, sobre este tema. En cuanto a la situación eléctrica, hay una nota ayer de la Unión Eléctrica Nacional que dice que el servicio fue interrumpido por el déficit de capacidad generacional. Según la Unión Eléctrica Nacional, siguen fuera de servicio por avería las unidades 3 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz del Sur, la unidad 5 de la Termoeléctrica 10 de Octubre en Nuevitas, la número 2 de la Central Termoeléctrica Felton en Holguín y las unidades 3 y 5 de la Rentén, Santiago de Cuba. También están en mantenimiento las unidades Antonio Viteras, fuera de servicio por las mismas razones, así como las unidades 3 y 4 de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos y las unidades 4 y 6 de la Central Termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba. Al respecto, iniciamos nuestra segunda parte de Cuba al Día en Cienfuegos con Juan Alberto de la Nuez para conocer detalles sobre los apagones allí. Bueno, Juan Alberto, ayer la Unión Eléctrica dijo que había afectaciones nuevamente en el territorio nacional. ¿A qué hora y cuántas horas se fue la luz en Cienfuegos este domingo?
Sí, se fue antier y ayer la luz, 2 horas durante esos 2 días. Antier la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde, 2 horas, 2 horas y media aproximadamente.
O sea que las afectaciones han seguido. ¿Y qué han dicho las autoridades de por qué está ocurriendo esto?
No, las autoridades están diciendo que hay más consumo debido al calor y que puede ser que aumente en los próximos meses, pero que ellos están arreglando la termoeléctrica de Matanza, pero tratarán de que haya las menores afectaciones posibles. Que sí, que ya ellos están dando a conocer que si van a haber afectaciones, que es imposible de que no exista.
Gracias, Juan Alberto. Ahora nos vamos a Santi Espíritu, el contacto con el periodista Adriano Castañeda. El domingo anunció la Unión Eléctrica que iba a haber interrupciones en todo el territorio nacional. ¿Hubo apagones este domingo en Santi Espíritu?
Sí, ayer domingo en horas de la mañana comenzaron apagones en diferentes partes de la provincia de Santi Espíritu. Y en la zona sur de aquí de Santi Espíritu hubieron varios apagones que terminaron sobre las 10 de la noche. Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas, según, con cortes de poco tiempo, pero ya comenzaron estas situaciones bien difíciles para la gente. Después de varios días, de varias semanas que habían estado totalmente opacados, por supuesto, por la estrategia esta de las falsas estas elecciones y demás, y bueno, es lo que está pasando por acá.
Bueno, otra pregunta. Lunes 3 de abril, ¿ya se repartió la canasta básica en Santi Espíritu y vino completa o siguen los problemas?
Mira, no vino completa, empezaron a vender estos pocos mandados, ¿no?, que no resuelven nada a la población, pero sí dejaron de vender un poco de aceite que debían desde el mes de marzo. Quiere decir, se robaron el poquito este de aceite que no da para solamente lo que da para poder hacer los alimentos, confeccionarlo aproximadamente entre 4 y 5 días.
O sea que llegó incompleta nuevamente.
Llegó incompleta otra vez estos mandados a la población y seguimos pasando las vicisitudes que realmente son constantes para la población cubana.
Ahora el contacto en la ciudad de Guantánamo con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Una nota de la Unión Eléctrica de Cuba, que yo sé que en Guantánamo nunca habían dejado de ocurrir, pero que regresaron oficialmente los apagones. Ayer hubo apagones en toda Cuba menos en La Habana. ¿Hubo este domingo, el fin de semana, apagones también en Guantánamo?
Bueno, el fin de semana yo no vi, bueno, por las áreas donde yo estuve el fin de semana no vi apagones, pero sí, ya sí te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones a nivel nacional. La televisión cubana ya ahora en su primero beso de buenos días de la mañana ya empezaron a anunciar un programa de apagones para estos días ya, creo, a partir de hoy mismo ya.
O sea que a partir de hoy va a haber ya apagones en Guantánamo.
Sí, ya a partir de hoy. Ayer, durante el fin de semana no hubo, pero ya hoy sí anunciaron un programa que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo. Tú sabes que ellos no da esa información, no la comparten.
Otra cosa, Anderlai, hoy es lunes 3. Repartieron el sábado, viernes, o en fin, la canasta básica. ¿Vino completo o sigue la incompleta?
Sí, todavía siguen faltando algunas cosas. Igual también durante el fin de semana aquí en Guantánamo, sí, jueves, sobre el jueves y el viernes, también comenzaron a vender pollo, que fue una cosa muy, no sé ni cómo nombrarlo, porque el pollo llegó a la ciudad en dos rastras bastante grandes y ni siquiera llegaron a los almacenes. Hicieron una cosa bastante desesperada, la parquearon en el medio de la ciudad, en el mismo centro, y a partir de ahí, desde el mismo carro, empezaron a repartirla por todos los punticos esos que ellos han creado para la venta del pollo y esas cosas.
Gracias, Anderlai.
Dale, Tomás, gracias.
Pasamos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisia. El contacto con Daniel Alfaro Frías. Dice la Unión Eléctrica que sí, que hubieron apagones ayer en todo el territorio nacional. ¿También hubo apagones? ¿Ha habido apagones los últimos días en San Antonio?
Sí, Tomás, como ya es costumbre para el cubano, los apagones continúan. No solamente ayer, todos estos días atrás también ha habido apagones, aunque han sido un poco menos significativos en cuanto a horas, pero sí lo han habido en dos o tres veces en el día, se va la corriente por una o dos horas. Esto ya se ha vuelto usual en el cubano, Tomás. Esto no es solamente un término, un tiempo de apagones. Esto es el año entero de Cuba, se mantiene así. Un tiempito te dejan refrescar y otro tiempito con apagones, y así se mantiene la vida y el año en Cuba.
Alfaro, 3 de abril, repartieron la canasta básica, ¿vino completa o sigue faltando producto?
No, Tomás, la canasta básica solamente, según la ministra de comercio. La canasta básica solamente está, han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar y el aceite. Está llegando paulatinamente a algunas bodegas, a otras no, y entonces un poquito de azúcar. Ya, se van a dar 20 onzas de chícharos porque dicen que no hay existencia de frijoles. Yo no entiendo. Terminándose una campaña de frijoles en Cuba, un país como Cuba, que es netamente agrícola, no entiendo cómo puede ser que haya inexistencia de frijoles en este país, pero así son las cosas en este país, todo es a base de la mentira y a base de un cuento, y el perjudicado siempre es el pueblo.
Gracias, Alfaro. Nos vamos a Vales, en la provincia de Holguín, y tenemos la comunicación con William Tamayo Ramayo. Reconocieron que ayer hubo apagones en el resto del país. ¿Qué, hubo apagones ayer en Vales?
Bueno, en Vane ya han visto ya con el día de ayer, han visto ya como 4 apagones en la hora del día y en la hora de la noche.
Más o menos, ¿cuántas horas se está yendo como promedio? ¿3 o 4?
Bueno, aquí las afectaciones son de 4 y 2 horas.
Bien, a la otra cuestión, William. Hoy es día lunes 3. ¿Repartieron la canasta básica que dieron? ¿Vino completa o siguen faltando el aceite y varias cosas más?
Bueno, decirte que esa pregunta sí es dolorosa hasta de contestarla, porque eso es criminal, señor Tomás Cardoso, porque mire, como usted conocerá, todos los días primeros de cada mes el pueblo espera esa canasta básica. Canasta básica que es una miseria. Y además lo único que vino fueron 4 libras de azúcar. Y ahora, ayer, en la hora 2:30 de la tarde, repartieron nada más 2 libras de arroz. Eso fue lo único que dieron. Ni frijoles, ni aceite, nada, Tomás. Y el arroz, si usted lo encuentra en otro municipio, está a 240 pesos en moneda nacional.
Gracias, William. Y pasamos ahora a la ciudad de Camagüey, donde hay faltante de agua en las últimas horas también. El contacto con la activista Lady Tavares. La Unión Eléctrica de Cuba anunció más apagones para toda Cuba, pero tú dices que Camagüey sigue habiendo. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad y qué está pasando con los apagones y el agua en Camagüey?
Bueno, están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer se fueron aquí 4 horas, ayer domingo, se fueron 4 horas. Y hoy amanecimos sin agua, llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey.
¿En la capital provincial no hay agua? ¿Y por qué no hay agua?
Bueno, una de las causas es porque las presas están vacías, otras causas el petróleo y otras causas la corriente, que después que se hace el paro para poder volver a arrancar eso cuesta que llenen las tuberías. Esas son las explicaciones que dan. Que cómo, sabes que la mitad de todo eso es mentira.
¿Y cómo está resolviendo ustedes con el agua?
bueno, con el agua hay personas que me dan un poquito. Yo tengo una cisterna buena y por lo menos el agua no me... Se lo estoy dando a mis vecinos, que es lo que más... Porque, pero hay personas aquí que no se bañaron antier, el sábado. Y ayer yo les di agua. Bueno, porque imagínate, para ya, cocinar, para todo es el agua.
Y ahora te tengo la pregunta de los 44,000. ¿Repartieron la canasta básica? ¿Qué llegó y qué no vino?
Bueno, vino el arroz y el chícharo. Azúcar, parece que nosotros no somos un país que la procesamos. Parece que tenemos que comprarla. Arroz y azúcar. Y chícharo y arroz, es lo único. Papa vino, vino papa, que eso es una vez al año. Tú sabes que eso es que estamos de fiesta, de fin de año, me imagino. Porque van a dar 3 libras de papa por persona. Y eso para ellos ya, con eso es suficiente.
¿Y el aceite?
No, el aceite tampoco. Chícharo y arroz fue lo único que vino. De maíz. Y el olor es muy desagradable.
¿Y por qué le dicen croquetas explosivas?
Porque según la echan en la candela, explotan.
Increíble.
Por eso son, y hay tantas personas con quemaduras y todo eso.
¿Y
croquetas explosivas.
¿Y cuánto están dando?
10 por núcleo, aunque el núcleo haya 70 personas, son 10, es un paquetico que trae 10 y eso es lo que te venden.
¿Y se sabe de qué? ¿Cuál es el producto que se usa para estas croquetas?
Bueno, tiene un 90% de harina de maíz. Harina de maíz que son unos granos gordos que tú ves la harina de maíz. Lo de adentro son, averigua lo que es. Yo nunca me he topado en un aliño, ni, bueno, pues primera vez también que las compro y tienen un olor a rancio. Deben de estar dando vueltas desde la semana pasada en frigoríficos, en camiones, en no sé qué. Y las vendieron aquí hoy. Fíjate cómo es que la estoy friendo ahora, que me va a servir lo mismo para el almuerzo, para el desayuno, para el que venga, porque yo sé que eso se va a echar a perder.
Gracias, ladies. Y cerramos este segmento con Joel Acosta Gámez en Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Joel, que tenemos varios temas contigo. Primero que nada, la Unión Eléctrica anunció ayer apagones otra vez en el territorio nacional de cara a la cercanía del verano. ¿Con qué frecuencia se está yendo la corriente ahí en Baracoa?
Bueno, normalmente la corriente acá en Baracoa se va 4 horas, 6 horas, casi a diario se va la corriente. Se va por diferentes circunstancias, pero cuando no es un lugar en otro, pero sí afecta a parte de la población, porque incluso los horarios a irse la corriente están siendo aquellos horarios en que las personas salen del trabajo, elaboran sus alimentos, preparan los muchachos para la escuela, y al irse la corriente de 4 a 6 horas, imagínate, hay varios muchachos. Hay otros que van sin almorzar y sin poder desayunar.
Bueno, otro tema es, estamos a 3 de abril, el gobierno repartió el fin de semana lo que dieron de la canasta básica. ¿Llegó completa o sigue incompleta? ¿Qué dieron en Baracoa?
Sigue incompleta. La canasta básica sigue llegando igual que ha llegado los meses ya pasados. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo y 90 mililitros, creo que es, de aceite que le dan a la persona, que no llega ni a media botella de aceite. Así está llegando la canasta básica aquí en toda Baracoa y en todo Guantánamo también.
Bien, Joel Acosta Gámez, recientemente tú fuiste detenido nuevamente y se te dio un deadline, o sea, se te puso una fecha de que ahora en abril debías abandonar el país si no te iban a procesar por 2 delitos y te iban a llevar a prisión. Ellos te dijeron que el día 10 de abril te van a dar el pasaporte. ¿Cuál es el estatus de tu situación?
Bueno, primeramente la preocupación que he venido teniendo es el no poder contar, un ejemplo, con el dinero necesario para abandonar el país. El régimen no le interesa si tú tienes el dinero o no. El régimen simplemente puso una fecha, dio un ultimátum, me detuvo recientemente y me dijo que el día 10 tenía que ir a recoger el pasaporte a la dirección municipal del Minín, donde ellos mismos personalmente me lo iban a entregar. Yo le planteé la situación que tenía, le dije acerca del dinero, y ellos realmente no les interesa eso. Ellos quieren llevarme a una prisión, me han acusado de un delito de atentado contra la seguridad del Estado, incitación al odio y la desobediencia dentro de la nación, sin interesarle las posibilidades económicas que tenga el cubano, o por lo menos en este caso que tenga yo, para salir del país. Ellos están dispuestos a llevarme a una prisión de la forma más sencilla, dándome un ultimátum y aprovechando la oportunidad de yo no poder tener el dinero para ellos poder llevarme a prisión.
Increíble. ¿Y de tú resolver el dinero, tendrías que irte solo o con tu familia?
De resolver el dinero tendría que viajar yo solo, porque de resolver el dinero en este caso se resolvería para mí, a menos de que alguna persona quisiera donar un dinero para que yo pudiera salir con mi familia al exterior, que es casi imposible. Pero normalmente ellos me han puesto un ultimátum a mí, me han dicho que tengo que abandonar la isla yo.
Gracias, Joel. Un saludo, hermano.
Igual, hermano. Gracias.
Ahora vamos a pasar sobre la situación de las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal camagüeyano con el reporte Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, desde la ciudad de Sibanicú. Vamos a iniciar con la situación del preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Reiniel Calderín Socarrás, que sigue cumpliendo condena ahí en el penal en Kilo 9, en la ciudad de, en Kilo 8, en Camagüey. Y ahora le están y ahora tiene restricciones de llamadas telefónicas, informa Jordan.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 3 de abril del 2023. Denuncio. Al prisionero político cubano Reiniel Calderín Socarrás, quien permanece recluido en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, más conocido por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, se le está restringiendo su derecho a realizar llamadas telefónicas. Calderín Socarrás lleva más de un mes sufriendo las restricciones impuestas por el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión, quien ha ordenado que las llamadas realizadas por el prisionero sean supervisadas por los militares. Todo esto que está ocurriendo con el prisionero político es un síntoma crítico de la gran represión a la que están expuestos los presos políticos cubanos que permanecen injustamente dentro de las ergástulas de la dictadura comunista. La gran mayoría de los prisioneros políticos cubanos son diariamente víctimas de las torturas físicas y psicológicas implementadas por los militares de la tiranía castrista. Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan: no reciben los medicamentos, no tienen la alimentación requerida, no poseen aseo, la falta de higiene y de asistencia médica es nula. Reiniel Calderín Socarrás es activista de la Unión Patriótica de Cuba y fue condenado a 3 años de privación de libertad en el año 2020 por un supuesto delito de atentado y desacato, algo bien preparado en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado, que sin lugar a dudas son los máximos responsables del sufrimiento al que se enfrentan los prisioneros políticos cubanos.
Sí, buenas tardes. Oye, hermano, muchas bendiciones.
Bendiciones, mi hermano, Dios te bendiga.
Ayer te dejé un mandado de suerte con la jefe.
Sí.
Oíste, ya, a partir de ahora yo tengo que llamar con el jefe de la oficina de seguridad, ¿no entiendes? Y los militares controlándome el teléfono. El único que puede llamar, que está llamando así en la presión, soy yo,
¿eh? Sí, esa medida es como método de restricciones en las llamadas telefónicas contra tu persona.
Exactamente.
Ya, Reñel.
Y para que tú lo sepas, ¿no?
Oye, nada, cualquier cosa me llama, mi hermano. Un fuerte abrazo, bendiciones, padre y vida.
Para ya, todos ya, los presos. Salve, oye, padre y vida,
vale.
Otro caso. El preso común Michael Gómez Rodríguez, cumpliendo condena también en el sistema penal agramontino, y tenemos la denuncia de Jordan.
Cuba, Camagüey, 3 de abril del 2023. Denuncio. El prisionero común Michael Gómez Rodríguez, de 47 años de edad, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Gómez Rodríguez cumple una sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de robo con violencia. Ingresó a prisión el día 3 de mayo del 2022. Enfermedades que presenta: esquizofrénico y epilepsia. Problemas que presenta en la prisión debido a las enfermedades. No es atendido por los psiquiatras, no tiene medicamentos, solo se le suministra la carbamazepina con la doble intención de mantenerlo drogado, lo que provoca un trastorno agudo de su personalidad. No se le brinda la atención cuando sus enfermedades es incompatible con el régimen penitenciario. Según lo expresado por las autoridades del penal, lo único que hacen es justificar lo injustificado. Sin embargo, véase cómo los indefensos presidiarios, buscando otro horizonte de bienestar, encuentran la muerte lenta a manos de sus verdugos, brazo armado de la dictadura que hacen y deshacen, quienes tienen para cada jugada maléfica una justificación preconcebida. Algo monstruoso sigue ocurriendo dentro de las prisiones cubanas.
Las gracias a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Simaricú, Camagüey. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 3 de abril del 2023, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional acá en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico. Y en la producción nos acompañó hoy Alejandro Sayas Bazán. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.